Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 9. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y estamos a nada, a casi nada. Ya mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Así que hoy tenemos un momento muy bonito. Estaremos hablando de los 85 años que el Papa Francisco cumplió el viernes pasado. Además, les tengo una reflexión muy bonita para este Adviento. Espero que les guste. Espero que les agrade y espero que les ayude un poco a entrar en sintonía con este concepto, ¿verdad? Con esta fiesta de la Navidad, este nacimiento de nuestro Salvador en nuestra vida. Así que espero que les dejen saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones de podcast, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Pues iniciamos este programa que está cerca, podríamos decir, ¿verdad?, de celebrar la Navidad, la Nochebuena, que ya nos queda poco, ya mañana estaríamos celebrando estos momentos hermosos. Y me gustaría iniciar con una noticia muy bonita que se celebró el viernes pasado. El Papa Francisco cumplió 85 años, un aplauso a él, ¿verdad?, por sus 85 años y felicidades, yo creo que en este tiempo que se está viviendo. No es algo tan fácil todo lo que se ha vivido y todo lo que él como pontífice ha tenido que superar, ¿verdad? No solamente superar, sino también llevar a cabo. No ha sido fácil. Entendemos que todo su pontificado, pero este últimos años, últimos 2 años y pico de su pontificado, los ha tenido que luchar en medio de una pandemia. Algo que tan muchos años no se veía. Y que hoy en día, entre las semanas que estamos viviendo y todo esto del Omicron, vemos que no está por detenerse. Al contrario, hemos visto bastantes repuntes, alzas en muchos países, como muchos países vuelven otra vez a tener algunas dificultades. Y yo lo digo con toda sinceridad, preocupa. Porque ya cuando uno veía un poco de tranquilidad y un poco de, ¿verdad?, de pensar que podíamos regresar a una cierta normalidad, no una normalidad completa, vemos otra vez cómo esto se levanta. Y podemos decir que en medio de todo esto, el Papa Francisco ha cumplido 85 años. 85 años que no son sencillos, porque a esta edad su predecesor, Benedicto XVI, se retiró. Presentó su renuncia y se retira del pontificado para entonces elegirlo a él. Pero, con todo y con eso, el último Papa que ha superado esta edad fue León XIII hace 100 años. Así que Francisco está entrando en esta etapa de que no muchos papas han vivido de hace 100 años. Pasar de los 85 años, ¿verdad? No es algo sencillo, no es algo fácil. Él ha vivido tal vez algunas cosas en este verano, que le operaron del intestino, el peso de la historia y las cosas que le ha tenido que vivir, y todas las cosas que les están llegando, la curia y todos los casos que han ido saliendo, y todo lo que le ha tenido que lidiar. Pero con todo y con eso, Francisco se muestra todavía fuerte y no presenta ningún signo de detenerse. Sigue su rumbito bastante bien. Recientemente viajó a Grecia, específicamente a Chipre, y ha ido definiendo todo en medio de una pandemia, ha ido redefiniendo muchas cosas, incluyendo que ha marcado un sínodo para pedir el quehacer y el parecer de la gente, del pueblo de Dios, en donde busca hasta cierto punto caminar juntos en medio de una barca. Y es muy interesante porque muchas personas han opinado, ¿verdad?, que Francisco no tiene el aval de todo el mundo. Tal vez podríamos decir, no te estaría tal vez exagerando diciendo 50 y 50. Podría decir que tiene un porcentaje tal vez un poco menos de personas que no están muy a favor de él. Y posiblemente puede que pase más de los 50%. De verdad que no tengo ahora mismo una estadística de cuántas personas están, ¿verdad?, siguen sus ideas y cuántas personas no están a favor de sus ideas. Pero lo interesante del asunto es que esto es necesario. El Papa Francisco lo ha mostrado día y noche en todo su pontificado, que él necesita de toda la iglesia para manejar y llevar estos asuntos. Si nosotros queremos que la iglesia católica vuelva, ¿verdad?, resurja nuevamente y que vaya llevando ese mensaje evangélico como le toca, como debería ser dentro de del cristianismo que se vive, pues necesitamos de ambos lados. No porque el Papa Francisco tenga un grupo de personas que no esté a favor de sus ideas, no significan que sus opiniones, ¿verdad?, las opiniones de esta gente no son necesarias. Al contrario, son necesarias para poder implementar nuevos cambios nuevas formas de poder llevar el mensaje, escuchar muchas veces el parecer de ellos y llegar a verdaderas conclusiones. Y podríamos decir alcanzar la verdad que buscamos, porque en medio de una realidad tú necesitas de todos lados para poder encontrar una verdad. No podemos pensar que solamente la barca y la iglesia católica va a estar llena solo y exclusivamente de personas que piensen igual que Francisco, porque entonces jamás vamos a saber si lo que estamos haciendo es correcto. Necesitamos gente crítica, muchas veces gente que te critique demasiado, para poder reevaluar muchas veces las cosas y poder manejarlas de una forma distinta. Así que vemos un Papa Francisco que todavía se muestra fuerte, muy entusiasta, obviamente cansado, a veces muestra el cansancio, y no, pues, no lo vamos, ¿verdad? Yo no lo voy a quitar, porque el trabajo de él no es fácil. Si fuéramos nosotros, también estaríamos cansados y mostraríamos muchas veces, el agotamiento en nuestros ojos y en nuestro rostro, pero se le nota mucho la energía y cómo la fuerza lo mantiene, esa fe que él tiene y el Espíritu Santo lo guía muy bien. Y yo creo que esto es importante para entender que en medio de todo lo que estamos viviendo, todavía hay un concepto de esperanza dentro de esta iglesia, en el que tenemos un pontífice que a los 85 años todavía mantiene una fuerza increíble. Camina un poquito de lado por cuestiones de la asiática, pero eso no importa, porque su mensaje sigue siendo vital, necesario. Ha programado otros viajes, ¿verdad? No sé, ahora mismo con todos estos repuntes de Omicron y todas las cosas que están, ¿verdad? Esta nueva cepa, o mejor dicho, variante que ha ido moviéndose en diferentes partes del mundo y que se está desplegando por todos lados. No sé si eso va a detener tal vez los viajes del Papa, no sabemos específicamente, pero entendemos que en medio de este cumpleaños, esta celebración del viernes pasado, nos sentimos muy alegres y le pedimos a Dios que le siga dando la fuerza a este Papa para que continúe guiando la barca como debe ser, escuchando a todo el mundo, sin separar a las personas, siempre manteniendo unidad y creando puentes, no muros, porque a veces creamos demasiados puentes y nos olvidamos que nuestra vida en Cristo está hecha para crear puentes, lazos que nos unan de un espacio a otro, para poder dejar estas islas que a veces tenemos a nuestro alrededor y poder unirnos realmente al mensaje que Francisco muchas veces menciona, caminar juntos, ese sínodo, esa sinodalidad, ir juntos para mejorar y para llevar a cabo ese mensaje evangélico a todos los demás, como debe ser, con amor, con respeto, con integridad y sin ser injustos. Yo creo que eso es muy necesario. Así que felicidades al Papa Francisco nuevamente, ¿verdad? Un poco tarde, pero bien, como quiera, felicidades a usted en estos 85 años y esperemos que Dios le conceda demasiada salud para que pueda continuar, pues, los años que él desee, ¿verdad? Que usted esté ahí. Mientras tanto, estaremos siempre, ¿verdad?, siguiéndolo en esa barca y compartiendo todas las ideas que usted presenta. Como les decía al principio, estamos a nada de celebrar el 24 de diciembre, o también específicamente el 25, ese día de Navidad. Pero el 24, la noche buena, esta noche en donde nuestro Salvador, ¿verdad?, viene a este mundo. Y es algo muy interesante si miramos la trayectoria. Así que hoy vamos a vivir una segunda trayectoria, no tanto la de un Papa como la primera que te contaba, sino más bien esa trayectoria de María y José de Nazaret a Belén. Es una trayectoria que entiendo que nos ayuda a poder adentrarnos en lo que específicamente vivieron ambos en todo este tiempo. Es una trayectoria que muchas veces se nos olvida humanizar y comprender que la vida de ellos tiene mucha cercanía con la nuestra. Son ejemplos de lo que nosotros vivimos día a día. Hay que iniciar explicando que los evangelios son muy claros en ciertas partes de esta historia. En el concepto de la anunciación, ¿verdad? Esta parte donde el ángel del Señor llega y le anuncia a María ese primer momento específicamente. Y te lo leo para un poco refrescar esa memoria de lo que hemos vivido en estas últimas misas de aguinaldo, en este adviento que hemos estado viviendo, y lo que tal vez vamos a poder escuchar y seguiremos escuchando el resto de nuestra vida, siempre y cuando, ¿verdad?, nos mantengamos en nuestra creencia, en nuestra cristiandad. Y lo busco del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26, y dice de la siguiente forma: en el sexto mes, Dios envió el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y reflexionaba qué significaría aquel saludo. el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha mirado favorablemente. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, al consagrado que nazca de ti, será llamado Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel, tenida por estéril, concebió un hijo y ya está en el sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María respondió, aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices. Entonces el ángel se alejó. Muy interesante esta primera parte de, ¿verdad? Esta parte de la Anunciación, o esta parte bonita del inicio en donde comienza toda esta trayectoria de ambos. De Nazaret a Belén. ¿Por qué de ambos? Porque aunque María es la persona que recibe el mensaje, habría que imaginar un poco la cultura judía. María estaba comprometida con José. Y comprometido no significaba que vivían juntos todavía. Que tal vez vivían en la casa de la familia de él, porque es parte de la trayectoria judía o del tiempo judío, como el concepto de ser comprometido no significaba que ya estaban casados, ni hasta cuando se casaban vivían juntos solos en una casa. Al principio tenían que mudarse a la casa de la familia de él para luego entonces poder vivir juntos en una casa propiamente. Pero dentro de esa tradición, el estar comprometido significaba que ya José era su pareja o la persona por la cual iba a casarse con. Así que se podría esperar hasta cierto punto dentro de la cultura que el primer hijo o los hijos tuviera que nacer de esa relación. Así que te podrás imaginar la mente de, o por lo menos la idea de como mujer hasta cierto punto de la época, entender que vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. Una historia que podría escucharse hoy en día como algo increíble. Y en aquel momento también, porque nadie te iba a creer. Ah, no te preocupes, que es que voy a quedar embarazada del Espíritu Santo, aunque nunca he tenido relaciones con nadie. O sea, es súper complicado poder pensar lo que María tuvo que haber vivido en ese momento específico de la Anunciación. Claro, si la lectura te dice que la fe le dijo, le da ese sí de la María, y es algo que siempre nos ayuda a tener a nosotros referencia de muchas veces cómo decir sí a la voluntad de Dios. Y lo entiendo. Tiene todo sentido teológico muy bien, pero eso no quita la parte humanizante. El concepto del temor y del miedo y de las preguntas y las interrogantes que María debió haber vivido en aquel momento. Esto tal vez se puede asimilar muchas veces a nuestra vida. Momentos en donde suceden cosas que no tiene explicación. Y que muchas veces sabemos, dentro de todo, que Dios está con nosotros. Dios está ahí con nosotros. Pero no podemos de alguna forma comprobarlo. Pero tenemos que hasta cierto punto dar ese sí completo como María. Entender que sí, mira, Dios va a estar siempre conmigo. Así que no importa lo que pase, no importa lo que suceda luego, Dios va a estar ahí. Pero esa fe, esa esperanza, esa fuerza que tenía María, no es fácil. No es algo que tú adquieres de la noche a la mañana. No es algo que vas a conseguir solo con haber rezado en algún momento. Esa fe, esa confianza nace de una persona con muchas experiencias y una persona que también ha mantenido una relación muy cercana con Dios. De esa forma, es difícil a veces cuando las personas te dicen, ah, es que en momentos de tribulación o en momentos de difíciles, ¿cómo yo puedo mantener esa confianza en Dios? Pues para mantener una confianza con Dios, primero hay que adquirir esa confianza. Ese momento de oración, ese espacio íntimo en el que uno va generando a base de experiencias, oraciones, de encuentros, generando esa confianza con Dios en la cual tú te sientes confiado no importa lo que pase. Y eso María lo tenía desde mucho antes, porque era una mujer de fe, era una mujer que mantenía esa misma unidad, esa misma cercanía con su Dios. Por eso cuando el ángel se le aparece, ella solamente hace una sola pregunta. Y la pregunta de ella no es, ¿cómo puedo contestar esta imposibilidad? O dudando, no duda en algún punto, solo explícamelo. Eso es lo que ella quería. Explícamelo, explícame cómo esto va a pasar. No es que me diga qué excusa le voy a dar a los demás, solamente explícamelo. ¿Cómo va a pasar para luego yo entonces decir sí? Claro, el sí ya estaba en su mente, no era como que ella fuera a decir que no. Ella solamente quería conocer más de las cosas. Y a veces nosotros en nuestra vida nos falta un poco de esa confianza. Y esa misma confianza que nace también del otro lado, del lado de José. Porque el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 19, cuando habla del origen de Jesús, el Mesías, habla específicamente de algo muy interesante de José. Y dice de la siguiente forma. El origen de Jesús, Mesías, fue de esta manera. María, su madre, estaba comprometida en matrimonio con José antes de que ellos empezaran a vivir juntos. Sucedió que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su marido, José, que era justo, no quería denunciarla. Decidió romper su compromiso en secreto y así lo tenía pensado cuando en sueños el ángel del Señor se le apareció y le dijo, José, hijo de David, no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque es el salvador de su pueblo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el anuncio del Señor por medio del profeta que dice, miren que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer y sin haber tenido relaciones, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Es muy interesante mirar tal vez esta, ¿verdad?, parte de la historia. ¿Por qué? Porque te muestra una forma humana específica. Claro, aquí la historia o los evangelistas te la van a contar de una forma muy resumida, porque ellos no dan muchos detalles, porque se entendía que en aquel momento la gente comprendía esto. Recuerden que los evangelios están escritos en formas de cartas. ¿Qué significa en forma de carta? Que no fueron escritos para durar 2000 y pico de años o para que nosotros los usáramos hoy como parte de nuestra liturgia. Los evangelios fueron escritos como correspondencia hacia algún tipo de persona. Creo que hasta cierto punto, tal vez contestando alguna pregunta a alguna parte de la población o ellos tratando de compartir específicamente la información a otra gente. De esa forma, muchos de los evangelios empiezan como una forma explicativa. Aquí inicia esta historia, querido Teófilo, de diferentes formas como fueron escritos cada uno, son escritos en cuestiones de correspondencia. Así que podemos entender que mucha de la información que los evangelios ofrecen, que los evangelistas dan, supone para está supuesto para contestar preguntas o dudas de la población. Y hay cosas que dejaron fuera, que no pusieron, porque se sobreentendía que en la época en que ellos escribieron estas cartas, a la gente que le llegaba conocían parte de esa historia. Por ende, aquí los gaps o los espacios que para nosotros serían muy importantes, porque si tuviéramos la oportunidad de poder dialogar con ellos hace 2000 años, les diríamos, mira, sea un poco más detallado, cuéntanos todo cómo era precisamente. Pero hay cosas que ellos no van a utilizar porque se entendió en aquella época que la gente lo conocía. Así que nosotros tenemos que llenar esos espacios muchas veces con la propia imaginación y con la propia unidad social, cultural de la época, entendiendo cómo se movía la sociedad para tú poder comprender. Hay que primero entender que cuando la persona estaba comprometida, una de las primeras decisiones que José hace, que me imagino al enterarse de que María estaba embarazada, es como que no es algo muy fácil. Tenías que denunciarla. Y cuando tú denunciabas a la persona era apedreada. Y no se apedreaba de una forma muy bonita. Mayormente en la historia o los historiadores y personas y sociólogos que han estudiado la cultura judía, se entendía que se hacía un hoyo y se ponía a la persona y después la tapaban hasta la cintura, que quedara por encima de la tierra la mitad de su cuerpo hacia arriba. Y toda la población le tiraban piedras. Podría ser hasta que se acabaran las piedras o hasta terminar matándolas. Porque era parte violenta de cómo la cultura actuaba. Entonces te puedes imaginar la imagen de tú saber que la persona que está comprometida contigo, que podrías catalogar como tu esposa, está embarazada y te dice que es del Espíritu Santo. Y José en ese momento decide repudiarla en secreto. Es no denunciarla. No te podría decir que tal vez desde el principio decidió vivir con ella, pero la dejó, ¿verdad?, en secreto, que nadie se enterara de lo que estaba pasando. Un primer acto generoso, porque hay que entender que dentro del concepto cultural esto no era muy común, y si el resto de la población se enteraba, hasta ahí llegaba María. Y entonces, no es hasta que él se acuesta a dormir que tiene este sueño en donde el ángel le aparece y le cuenta todo. Y al levantarse del sueño dice bien claro las siguientes palabras. Dice, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer. recibió a su mujer. Significa que hasta cierto punto esa primera parte de recibimiento no estaba. Pero con todo y con eso, había un concepto de misericordia dentro de la vida de José, de no querer matar a María. Significa que el amor estaba bastante cerca entre ellos. Repudiarla tal vez pudo haber sido un espacio en donde la persona tiene que reflexionar sobre las cosas para tomar una decisión específicamente y concreta sobre lo que va a hacer. No significa que desde el primer momento José ya la detestaba y la odiaba, no. Es que es una noticia que tienes que asimilar. Imagínate hoy en día cuando a veces a nosotros nos dan noticias fuertes, que tú tienes que tomarte un tiempo para asimilar las cosas y comprender específicamente lo que está pasando para luego tomar una decisión. Muchas veces nosotros necesitamos ese sueño de José, en donde no es un ángel el que nos aparezca, sino nuestra propia conciencia, la que nos ayuda a tomar decisiones mucho más correctas. Porque a veces respondemos por estímulos y por impulsos, y somos tan impulsivos que tendemos a volver otra vez a ser medio animalito, ¿no? Respondemos como animales, así a la vez, a lo bestia, como dicen aquí en Puerto Rico, a lo bestia. Respondemos rápido y sin pensar en las cosas. Y luego cuando entonces recapitulamos y reflexionamos en las cosas, entonces es que comprendemos muchas veces el mensaje como era y que tal vez lo que me molestó en algún momento no es tan molestoso si me pongo a pensar el por qué la persona llegó a realizar esto o por qué esto sucedió de esta forma. San Ignacio de Loyola a esto le llama discernimiento. Y es algo muy importante en nuestra vida, discernir, es poder frenar, hacer un stop en nuestra vida, detener nuestra vida y reflexionar en lo que en ese momento nos está sucediendo. Cuando nosotros discernimos, entendemos completamente todo lo que está sucediendo y miramos todo desde todos los puntos y los ángulos posibles. Como un policía cuando va a mirar un crimen, no llega y de la primera forma tiene que decir, ah, es que fue este. Porque es que tiene cara de malo, aunque puede pasar, porque eso puede pasar, pero eso no es el estatuto formal. Un policía, un detective que tiene que analizar un caso, tiene que mirar todos los ángulos posibles del caso para luego poder llegar a una conclusión completa. Igual que un científico cuando tiene una hipótesis tiene que hacer los experimentos o manejar todo el proceso científico para poder llegar a una conclusión. No toma de primera instancia, ¿verdad?, una postura. Claro, tiene una hipótesis, porque es que es molestoso la noticia. No es fácil recibir una noticia delicada y fuerte. Uno de primera instancia vas a pensar muchas cosas, pero en caliente, cuando tienes la mente caliente y tomar decisiones de esa forma, no es muy concreta. San Ignacio siempre tenía una frase que decía, no mudarse en tiempos de tormenta, sino que muchas veces hay que esperar a que llegue la calma para luego mudarse. Porque en medio de los disturbios, en medio de las dificultades, uno no toma decisiones concretas. Uno casi siempre va a tomar las decisiones por impulso. Y eso fue lo que José evitó. Tomar una decisión por impulso y no... Y analizó las cosas, lo que se dice sleep on it, como que dormir en él. Y recibió ese sueño donde también está esa parte de Dios. Ese Dios que está con nosotros, ese Dios que no nos abandona, ese Dios que siempre comparte con cada uno de sus hijos. Y ahí está esa toma de decisión completa. Y por eso cuando entonces se levantó, dice, hizo lo que el ángel le pidió. Y entonces fue parte de ese proceso de salvación o parte de esa historia que hoy en día estamos viviendo que estaremos viviendo próximamente la Navidad. Hay que también entender todo este proceso porque es muy importante. Esto todo se asemeja demasiado a nuestra vida. Y de la misma forma lo que tuvo que pasar luego. Que tuvieron que viajar de Nazaret a Belén. Y se entiende que ¿verdad? Históricamente dice de la siguiente forma. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David. Eso lo dice Lucas capítulo 2, versículo 4. Porque había un censo específico que tenían que ellos cumplir y tuvieron que ir allá. Y da la velada de esto, que cuando llega entonces a Belén, da a luz allí María. Pero vamos a entender qué específicamente es esta ruta. Hay personas que han podido viajar a estos lugares y cuando se viaja de Nazaret a Belén se entiende que es una ruta muy importante y muy especial para el mundo cristiano. Y emociona imaginarse a José y a María embarazadas del niño caminando por ese desierto para darle sentido a la fiesta que hoy en día celebramos que es la Navidad. Yo nunca he ido. Sí, he visto imágenes, he visto fotos, he buscado cosas en internet, todo. Pero hay que entender que debería ser bonito hacer esta trayectoria para comprender lo que ellos pasaron. Nazaret hace parte de la región de Galilea y es una de las ciudades más grandes del norte de Israel. Cuenta con 75.000 habitantes hoy en día, la mayoría son musulmanes y cristianos. Y a 115 kilómetros de allí está Belén, ciudad de Palestina, en la región de Judea, en el centro de ese estado, con una población aproximadamente de 27.000 habitantes, una ciudad mucho más pequeña. Está a solo 9.5 kilómetros de Jerusalén y cerca al Mar Muerto. Así que las personas que deben pasar por, ¿verdad?, que viajan hoy en día, que pueden ir de Nazaret a Belén, tienen que pasar lo que se llama una frontera vigilada por el ejército de Israel. Claro, no lleva mucho riesgo, pero que es interesante porque estás pasando de una región a otra región. El punto de partida en la parte bíblica es Nazaret, que es la ciudad donde vivían María y José el carpintero y donde tuvo lugar la Anunciación. Ese marco de inicio de todo. El ángel le anuncia a María que iba a concebir el niño, le da en sueño, se le aparece a José y luego entonces tienen que moverse hacia Belén para el censo. Ese momento en el que tienen que viajar, hay que imaginarlo de una cierta forma hoy en día para entenderlo en la antigüedad. Hoy en día, este viaje se puede hacer en 2 horas. En guagua, con aire acondicionado, con internet. Puede tener hasta música, pueden hacerlo en carro, pueden hacerlo en lo que entiendan. Pero toma 2 horas. Mientras que 115 kilómetros en el tiempo de ellos podía tomar días. Podía tomar días. Y no solamente es que emprendiera un viaje, sino que ella estaba en estado de embarazo. Él tal vez iría a pie, ella tal vez iría encima del burrito, tal vez iban intercambiando un poco. Pero tú tienes que imaginarte la trayectoria que tenían que hacerlo. O sea, no era una trayectoria muy fácil, pues la gente viajaba a pie, tal vez en animales o en carreta. La travesía podía durar de 4 a 6 días por duros caminos con temperaturas altas en el día y bajas en la noche. Te acechaban animales salvajes, sin luz y con el temor de encontrarse muchas veces con condiciones, con personas que fueran a robar, con personas que fueran difíciles condiciones. Hay que imaginarlo en una difícil condición. Y una vez se vive el viaje a través de este desierto, con la mente puesta en lo que ambos vivieron, hay que entender hasta cierto punto el sacrificio que ellos hicieron. Y no es fácil, no es fácil imaginarlo. Todo por cumplir una promesa. Todo por llevar al Hijo de Dios en su vientre. Y él por acompañar a su esposa, que había sido escogida para una labor que ella no pidió, pero le tocó. Entonces, esa trayectoria Nos toma por sorpresa que además de ellos llegar o tener que pasar por todo este desierto, no se les tuvo que hacer fácil y cuando llega tampoco encuentran posada. Me encantaría asimilar el trayecto muchas veces con nuestra vida. Antes de hablar de la posada, imagínate María y José caminando por desierto con calor, cansados, agotados, de 4 a 6 días, teniendo que parar muchas veces más porque ella estaba embarazada, así que tenías que parar más veces porque ya necesitaba descansar. No es fácil el recorrido que se vivió, pero con todo y con eso hay que imaginar esa trayectoria. Y muchas veces en nuestra vida nosotros vivimos trayectorias semejantes, trayectorias en las que para poder alcanzar algo nos toma demasiado tiempo, trayectorias en donde recibimos el rechazo de la gente, donde muchas veces perdemos todo en nuestro camino, donde muchas veces tenemos que volver hacia atrás y volver hacia adelante, tenemos que a veces detenernos y descansar más tiempo, en donde muchas veces nuestro plan está muy ajustado, pero las incertidumbres y las cosas de la vida, el desierto de nuestra vida, las altas temperaturas y las bajas, nos detienen demasiado y nos impiden poder llegar a esa Belén, a ese lugar. Pero de Nazaret a Belén es que nosotros hacemos todo. Nuestra vida es un Nazaret a Belén. Nuestra vida muchas veces es el recorrido por montañas, por valles, por desiertos, por lugares tortuosos, por lugares en donde hasta la sed nos mata. La sed de económica, la sed social. Esa sed que nos impide muchas veces caminar. Esa sed que nos llena de miedo. Porque hay que entender que cuando cae la noche, nos da miedo muchas veces caminar. Y en nuestra vida pasamos por lugares oscuros, por tiempos oscuros, en donde La oscuridad, la incertidumbre de las cosas nos detienen, nos paralizan demasiado y no nos permiten poder seguir nuestro camino. Y nos encontramos como María y José, siguiendo una profecía específica, siguiendo algo que Dios prometió. Porque la fe, la esperanza, aquello que nosotros queremos está ahí para nuestra vida. Sabemos que Dios está con nosotros, pero no es fácil el recorrido, no es fácil el trayecto. Dios en ningún momento dijo que la vida era sencilla. Dios en ningún momento nos dice que la vida es fácil. Una vida fácil muchas veces es preocupante, porque significa que no hay un mérito específico y o nos han dado todo y en algún momento algo puede salir, ¿verdad? Algo puede tal vez traernos problemas. En general, no hay persona que diga que la vida es fácil. No es fácil, está llena de sacrificios, de incertidumbre, de problemas, de todo. Pero eso es parte de lo que nos asemeja a esta historia de salvación. Eso es parte de lo que nos hace poder unirnos a María y José en la trayectoria que ellos vivían. Y no es solamente la trayectoria, hay que sumarle entonces que al llegar a Belén no encontraron posada. Nadie les abría la puerta. Nadie quería recibirlos para que naciera el Hijo de Dios. O que por lo menos una mujer diera luz. Y encontraron un establo, un pesebre, un lugar en donde se criaban los animales. Un lugar sucio, asqueroso, lleno de excremento, de porquería con paja. Y allí decidieron ellos alojarse, porque no tenían de otra, y dar a luz al Hijo de Dios. ¿Por qué este dato es súper importante? ¿Por qué uno tiene que reflexionar en el pesebre? Porque esa es la imagen de los marginados de esta sociedad. De aquellas personas abandonadas, rechazadas, discriminadas, manipuladas, abusadas, entre otras cosas. O sea, no es fácil pensar en ese pesebre. No es fácil pensar en la necesidad de Dios y de un pueblo sin imaginar todo lo que sufre la gente en este mundo. Vivimos en una sociedad hoy en día en donde no nos es fácil abrir la puerta para darle posada a otra persona. Porque desconfiamos de las cosas, y lo entiendo. Cualquier criminal puede venir y nos mata fácilmente. Hoy en día la violencia está rampante en todos lados. Además, vivimos una pandemia en donde tampoco es fácil tú poder confiar en todo el que vas a compartir. Me imagino que es lo mismo que ellos sintieron en aquella época. Esa desconfianza de mucha gente al tocarle a la puerta y mirar estos dos extraños que acaban de llegar aquí y que dicen que quieren dar a luz o que están buscando un lugar en donde quedarse. ¿Cómo voy a abrirle la puerta a los extraños? Y lo comprendo. O sea, tampoco yo puedo decirte, ay no, hay que abrirle la puerta a todo el mundo. Eso sería súper insensato de mi parte. Pero es imaginar muchas veces lo que se vive. Las noticias, todas las personas que están tratando de buscar un lugar nuevo, en donde cruzan fronteras, caminan por desiertos, valles, agua, de todo, para buscar un futuro mejor a su familia. Madres solteras que se dedican a salir adelante ante las incertidumbres del mundo por criar a sus hijos. Por personas que no fueron totalmente valientes de dar la cara hacia ellos. Niños que nacen huérfanos desde el principio y tienen que luchar en orfanato y tienen que luchar por sus vidas para poder llegar. Ahí nace Dios. Ahí nace Dios. Y esa es la similitud del pesebre. No es el punto de que Dios viene a salvar a esa gente. No, Dios viene a ser parte porque vive como esa gente. Nos deja entender y nos hace entender que no importa lo marginado, lo abusado, lo manipulado, lo oprimido, todo, siempre hay salida. Siempre hay salvación para todo. Siempre hay espacio de tener esperanza, de crecimiento, de que las cosas pueden ir mejor. Dios nos muestra que se puede. Que se puede, ante todas las incertidumbres de este mundo, nacer. Se puede nacer, se puede amar, se puede ser parte de esta sociedad. Así que yo creo que en esta Navidad es muy bonito reflexionar en el nacimiento de Dios, o no solamente como ese Dios que está con nosotros, ese Manuel, sino ese Dios que camina con nosotros, ese Dios que siempre está en nuestras entrañas. La semana pasada, refiriéndome a lo que Marcos Sala decía, que el Adviento era un proceso de gestación para nosotros también. Estábamos también con Dios dentro de nosotros. Pues de la misma forma, estamos hablando de este tiempo. De este tiempo de mirar este nacimiento, mañana 24 de diciembre, mirar el nacimiento de Dios como nuestro nacimiento también. Ese Emmanuel que está con nosotros. ese Dios que nos muestra el camino para decir, ante todas las desesperanzas que puedas tener en tu vida, que todavía hay esperanza, que todavía podemos vivir, aunque sea en el pesebre de nuestra vida, aunque sea en el desierto más horrible, todavía hay una Belén en donde podemos llegar. De Nazaret a Belén hay una esperanza. De Nazaret a Belén puede ser nuestra vida, y de Nazaret a Belén todos podemos llegar, porque al final del día Dios siempre está con nosotros. Pues eso es todo por este episodio. Les agradezco a cada uno de ustedes que semana tras semana siempre se encuentra con nosotros. Espero que esta reflexión de Navidad les haya ayudado mucho. De verdad que les deseo una bella Nochebuena y una hermosa Navidad a ustedes y a su familia. Traten, ¿verdad?, de compartirlo en familia, de encontrarse con el total cuidado, con el cuidado que usted debería tener. Yo sé que muchas veces no es fácil en medio de esta pandemia poder pensar separarnos de nuestra familia y estar lejos de ellos, pero eso no implica que las cosas no puedan esperar. Muchas veces cuando nos cuidamos y buscamos, ¿verdad?, cuidar a los nuestros, esperar no cuesta nada. Esperar por cuidar a cada uno de ellos es lo más necesario. Tratemos de mantener, ¿verdad?, el círculo lo más cerrado. Esto de la pandemia no es un relajo, no es una broma. No es algo que deberíamos tomar ya a la ligera solo porque algunos países o alguna gente lo opina de esa forma. Entiendo que hay que, ¿verdad?, mantener las cosas bien serias dentro de todo lo que se está viviendo. Esta nueva variante está súper complicada. Tal vez no es tan letal como la otra variante que había, Delta, pero sigue siendo una variante que se pega demasiado. Se riega por todos lados con una velocidad increíble. Y la mayoría de los científicos entienden que a todo el mundo le va a dar. Y pues, esperemos que tal vez esta nueva variante, como está dominando todas las variantes, y tal vez domine la Delta, pues sea tal vez el indicio de algo final. Porque vemos como, sí, se contagia muy rápido, pero los efectos son muy, muy bajos. Y las hospitalizaciones menos todavía. Así que esperemos que tal vez esto sea el indicio de algo que vaya concluyendo en algún punto. No sé, estoy buscando tal vez mirarlo con unos ojos tal vez esperanzadores y no tanto con esta mirada pesimista de entender que ya todo se está terminando. Tal vez puede ser una forma mucho más bonita de analizar las cosas. No sé, de verdad. Tal vez estoy hablando por hablar y pues no estaría correcto, no sé. Pero es una forma de mirarlo con una esperanza muy, muy distinta. Eso sí, yo siempre lo he dicho desde el principio, soy fiel y seguidor y fiel creyente de la ciencia y entiendo que Dios le da capacidades a los seres humanos para que nos ayudemos entre nosotros a progresar. Y yo entiendo que la ciencia no ha creado las vacunas por cuestión de broma, sino para ayudarnos a todos. Si usted no tiene ningún impedimento físico y tal vez por algún tipo de enfermedad o lo que fuera, vacúnese, no caiga en esta disyuntiva de empezar a dudar en todo solo porque piensa usted que no tiene la evidencia contundente para algo o porque piense que algo fue hecho muy rápido. En la vida hay cosas que debemos buscar mucho más allá que solamente lo que nos digan en las redes sociales y lo que la gente comente por ahí. Hay personas que realmente lo que hacen es ganarse la vida creando incertidumbre en las otras personas. Y no podemos esperar que esto sea el pan nuestro de cada día. Así que muchas gracias a todos ustedes por compartir, por estar aquí conmigo semana tras semana. Espero que pasen una bonita Navidad. Espero que pasen un buen año nuevo. Y ya nos veremos nuevamente otra semana más en este episodio, ¿verdad?, de Notas de Fe y Vida. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden su caminar, llevar notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.